하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Mateos capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. La palabra de Dios, Mateos 1, versículo 18 hasta el 25. Vamos a leer todos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que justamente se halló que había concebido el Espíritu Santo, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por su nombre Jesús. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos también por el obispo y por cada uno de nosotros.
우리 모두는 하나님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시며 그러므로 순종할 능력이 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo en esta hora. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra según como tú lo deseas. Y ayuda, Señor, que no le falte nada al llevar esta palabra. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros también puedan recibir esa ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La responsabilidad que trajo la justicia de José. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Nadie puede ver a Dios, como Él es espíritu, Él viene en espíritu y habla en espíritu. La palabra de Dios es espíritu y aquel que nos busca es espíritu. No creemos al ver con los ojos, sino que creemos en el espíritu y obedecemos en el espíritu. Él dijo a José que Cristo fue concebido y José creyó en estas palabras y obedeció hasta el final. Cuán difícil es tomar esta decisión, pero él no fue llevado por la duda ni el resentimiento, sino que creyó y obedeció la voluntad de Dios. Esto es la fe. Esto va más allá del pensamiento humano y el sentido común, y considera la voluntad de Dios como lo más importante. Aunque es difícil enfrentar la realidad y sentimientos, tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. La palabra de Dios revela al Hijo, y el Hijo de Dios habla sobre su sangre. El Espíritu Santo testifica sobre esto. No compare la palabra de Dios con el pensamiento del hombre. Aunque la voluntad de Dios sea diferente con la razón del hombre, el no dudar es la fe de vida eterna. La responsabilidad que cada uno tiene como José es la fe sobre la voluntad de Dios. Aunque nuestras emociones sean exhaustivas, tenemos que creer. Él nos da el Espíritu Santo como garantía para ayudar nuestra fe. Solo a través del Espíritu Santo debemos tener la fe. Los creyentes primero tienen que crucificarse. Incluso si Él ordena algo a uno, debemos obedecer, no sentir resentimiento, creer y seguirle. Amén.
Hoy 주어진 설교 말씀의 주제를 두고
en esta hora
이 말씀과는
tengo que decirles y comentarles algo a ustedes aparte de la prédica del día de hoy. Algo que les quiero decir es que he visto que algunas personas están malinterpretando la prédica que les estoy dando, la prédica que yo hago. Muchos de nuestros miembros hay unos puntos que están malinterpretando sobre mi prédica. Cuando yo les predico a ustedes, no interpreto la palabra según como yo quiera o a través de mi propia inspiración. Yo interpreto la Biblia. O sea, yo no me entrego a mi propia inspiración y uso la palabra y la interpreto según por mi propia inspiración. Es todo lo contrario. Yo obedezco a esa palabra. Yo también obedezco a esa verdad. Yo no interpreto lo que la Biblia nos dice a nosotros según mi propia inspiración. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita a través de los discípulos, de los apóstoles, y a través de lo que ellos han escrito, a través de la inspiración del Señor, podemos ver de que esa palabra ha sido ya dada y heredada a nosotros. Y yo honro a esa palabra y yo sé de que esa palabra que ha sido cuidada por el Señor por todos esos 2000 años y ha venido a esta hora, yo recibo de la misma manera esa palabra y les llevo de la misma manera esa palabra. Pero entonces yo no interpreto cada uno de los versículos de la Biblia según mi propia inspiración. El interpretar la palabra del Señor como uno quiere es algo que no se debe hacer. Por eso podemos ver de que el Señor nos ha dado la palabra y por un camino, y podemos ver por esos 2000 años y ha llegado a esta hora. Pues obviamente a través de esto, de este camino, han traído pues diferentes interpretaciones que llegaron a formar herejías o pues van caminos completamente diferentes. Sabemos de que en el cristianismo podemos ver que viene en una sola, en un solo camino. No solamente no tenemos la misma Biblia, sino que también viene con el mismo entendimiento, la misma interpretación. Cuando nosotros decimos que esta palabra del Señor, esta Biblia fue dada por el Señor, también tenemos que saber que también esa interpretación de la Biblia también ha sido a nosotros, ha dado a nosotros a través de todos estos años. Por eso, en todos los temas que vienen en la Biblia son un hecho, son una realidad, es un fact, o sea, es un hecho, es una realidad, y eso es algo que no cambia. Esto tiene solamente una realidad, una verdad. Obviamente, nosotros podemos ver de que hay diferentes interpretaciones acerca, digamos, un cierto tema, pero tenemos que saber que todo esto viene de un solo camino. Por eso, hay algunos miembros que cuando escuchan la prédica que yo les he dicho, que les he hecho, piensan como si fueran que yo les estoy preguntando acorde a mi propia inspiración, tratando de hackearme de mí la inspiración que yo he recibido, y comienzan a decir, ay, el día de hoy es algo muy interesante lo que el pastor nos dice el día de hoy. Pero te quiero que ustedes entiendan que yo nunca me he hackeado de mi inspiración o de qué tipo de inspiración yo he recibido de Dios, y les hablo de esa manera para poder que ustedes tengan interés en esto. Les quiero hacer conocer que yo no interpreto la Biblia como yo quiera, como yo deseo. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene esa única verdad. Por eso, es a través de ese instrumento que ha sido dada por el Señor y ha sido también llevada a través de los discípulos y ha llegado a esta hora a mí, Y esa herencia que el Señor nos ha dado a nosotros, yo no interpreto esto acorde con mis propios sentimientos, inspiración, sino que uno lo puede aplicar en diferentes maneras. La interpretación y el aplicar son completamente diferentes. Esas dos cosas son completamente diferentes. Obviamente, cuando uno tiene que aplicar la palabra del Señor, obviamente uno lleva con su inspiración y les puede decir. Pero entonces tenemos que saber que la verdad, esa interpretación viene, es solamente una. Y esta verdad que nos ha dado a nosotros es igual. Pero entonces, y ahora es decir, ¿cómo es que esta verdad ahora viene a nuestras vidas en el día de hoy? Viene a partir de la aplicación, que también viene acerca de la inspiración que uno tiene, cada uno tiene. Entonces uno puede, como esto, obviamente, a través de mi inspiración, les llevo esto. Pero entonces, si vemos en toda la iglesia de Corea y en el cristianismo coreano, podemos ver de que no vamos a encontrar otra iglesia que esté yendo en ese camino que nos ha dado a nosotros, que va acorde a la Biblia. No vamos a encontrar otra iglesia que pueda ir acorde a la Biblia como nos ha mostrado en este momento. No hay nadie que vaya a poder venir y juzgar y criticar la prédica en nuestra iglesia. Yo sé de que la prédica que yo estoy dando es el orgullo de nuestra iglesia, incluso es lo verdadero dentro de nuestra iglesia, y yo conozco esto, y a través de esto les estoy predicando a ustedes. Pero entonces, hay algunas personas que vienen y dicen, y al escuchar la prédica de esos pasados años que he hecho, y dice que esto es herejía, es porque esas personas no han estudiado la Biblia. Pueden haber pastores que pueden sobresalir en otras partes, pero no habrán muchos que prediquen acorde a eso, a través de la verdad de esa palabra que nos ha dado nosotros. Tenemos que saber que nuestro Señor es aquel que vino y se hizo carne en nosotros y nos ha mandado y ordenando a nosotros y nos ha ordenado a nosotros. Pero yo no interpreto esto acorde a mis propios sentimientos o lo que yo estoy pensando ahora para poder darles un poco de alegría y pues una diversión a ustedes en esta hora. Queridos hermanos, la prédica que yo estoy dando es una prédica que yo no me avergüenzo a comparación de otras iglesias, incluso delante del Señor. No es algo que puedo, pues, no me apeno o no estoy haciendo esto como yo quiera, sino que yo estoy tratando y en todo mi esfuerzo para poder realizar esa prédica que sea acorde a esa tradición y a lo que el Señor nos ha pasado a nosotros, nos ha heredado a nosotros. No es tener una nueva interpretación sobre la Biblia o una cosa nueva que uno puede interesarse. La Biblia es algo que no cambia, es algo que uno de pronto no puede conocer y obviamente podrán ser cosas nuevas, pero esa verdad que la Biblia nos dice es la misma. Hay unas personas que piensan que la verdad es algo místico, que algo que uno no conoce y tiene que saber, de que si fuera algo oculto y si uno comienza a conocer, esa es la verdad. Pero queridos hermanos, esto es algo que es cada uno de nosotros, es algo que está interpretando cada uno de nosotros. Tenemos que saber que la Biblia que nos muestra a nosotros es la verdad. Tenemos que saber que la verdad es algo que es fundada y fundamental dentro de la Biblia, que es mostrada en medio de la Biblia. El misterio que nos ha dado a nosotros, ese misterio y ese secreto que nos ha mostrado a nosotros, ya ha sido revelado luego de que Jesús resucitó a través de los apóstoles, a través de los discípulos, incluso a través de los discípulos de los discípulos, incluso de luego de los luego de la próxima generación y la próxima generación y así en adelante, fue dada este secreto y todo ya fue revelado y dado y pasado a cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, si nosotros vemos la Biblia y menospreciamos la cultura que fue escrita la Biblia, o incluso la historia y la política, incluso lo político que fue en ese momento, incluso el idioma, y si ignoramos esto y solamente miramos la traducción de la Biblia y comenzamos a interpretar esto como uno quiera, según como uno quiera, entonces esto no va a poder llevar al significado verdadero. Tenemos que saber de que todo fue escrito y fue por una razón, y en medio de eso. Y si una persona así interpreta pues esto de como quiere, entonces será un camino erróneo. Pero entonces, si uno ve la Biblia y entonces ve algo, podrá ver también el Antiguo Testamento y ver que todo está conectando. Y podemos ver que toda la Biblia es la verdad. Y así esto se le llama la verdad. Hay algunas cosas que yo digo, digamos, solamente por 5 segundos y los miembros solamente escuchan pues esos 5 segundos, pero para mí, aunque los hermanos y los miembros solamente escuchan esos 5 segundos, para mí, yo para poder hablar esos 5 segundos, yo me he esforzado y he pensado pues por mucho tiempo y he investigado eso para poder dárselo a ustedes. Y aunque ustedes podrán pasar esto y pensar y solamente escuchar los 5 segundos, hay cosas que por hablar esos 5 segundos, yo tengo que prepararme y buscar 2 horas o 3 horas para poder decirles esos 5 segundos. ¿Por qué? Porque el Señor me ha obrado a través de mí, y esos 5 segundos para usted, ese regalo que Dios le ha dado a ustedes y me ha usado a mí como instrumento para poder llevarles esos 5 segundos. Pero queridos hermanos, espero que ustedes no vengan en esta hora y escuchen la prédica diciendo, ay, ¿qué será lo nuevo que el pastor vaya a decir? Ay, ¿qué será la nueva interpretación o revelación que el Señor nos va a dar? Pues, sino que espero que ustedes saben que el Señor yo recibo esa palabra y veo y les llevo esa verdad a cada uno de ustedes, y luego también incluso llevo para poder aplicar esto dentro de nuestra generación y nuestro tiempo ahora, y el Señor obra a nosotros en este momento en a cada uno de ustedes. Pero entonces, si ese fundamento de la Biblia, si la palabra, si no está en ese fundamento, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que saber de que ese fundamento de la palabra y de la Biblia tiene que estar en cada uno de nosotros, y también al llevar la palabra. Y yo para darle a ustedes esas 5 segundos, darles a ustedes esos 5 segundos, yo me esfuerzo por muchas horas. Pero hay algunas personas que vienen con esa actitud, ay, miremos qué es lo nuevo que el pastor va a decir, ay, miremos qué me puede ayudar al pastor ahora, o qué puedo tomar de la prédica. Pero queridos hermanos, esa no es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque yo, la palabra que les estoy dando a ustedes, es esa palabra que es para su espíritu. Yo tengo la responsabilidad del espíritu de cada uno de ustedes. Yo no me voy a la izquierda o a la derecha cuando estoy dentro de esa palabra del Señor. Y tampoco yo no me alejo de la palabra del Señor, sino que me esfuerzo para poder mantenerme dentro de esa palabra. ¿Por qué? Porque yo soy aquel que tengo la responsabilidad del futuro de nuestra iglesia, y yo tengo esa responsabilidad de nuestra iglesia. Pero yo no puedo actuar, predicarles una cosa a ustedes y luego ir atrás y administrar la iglesia de otra manera, sino que todo va conjunto. Por eso, yo, como tengo la responsabilidad del espíritu de cada uno de ustedes, y como estoy pensando también para el cuidado de nuestra iglesia y el futuro de nuestra iglesia, la verdad es que yo no tengo tiempo para poder cuidarme a mí mismo y ni siquiera cuidar a mi familia. Pero entonces no es tener la actitud, ay, usted como solamente es el predicador, predique en esta hora y luego voy atrás y actúo como yo quiera. Y espero que ustedes tampoco no me traten así. Espero que ustedes puedan recibir mi guía en cada una de las diferentes fases y aspectos de su vida, de toda su vida. Yo no solamente soy aquel que estoy enfrente de ustedes, dándole el predicador que solamente predica por este momento y ya, sino que yo soy aquel que Dios me ha llamado, yo soy aquel que estoy en las manos de Dios, yo soy ese mayordomo que Dios está usando en esta hora en la iglesia. El Señor nos ha salvado a nuestra iglesia y hasta el momento en que Él nos lleve al reino de los cielos, todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para poder triunfar hasta ese día y todos en un solo corazón. Y espero que todos juntos podamos tener ese corazón y triunfar hasta el último día. ¡Aleluya! Y por eso, cuando yo les predico a ustedes, y espero que ustedes puedan saber de que yo no soy esa persona que les estoy diciendo algo interesante para poder divertirlos o atraer su atención, sino que es esa palabra que ustedes no van a poder escuchar en otro tiempo, y es esa palabra que incluso es que es algo que ustedes deben saber y es algo que se ha venido predicando, pero si sentimos que esto es algo nuevo, entonces es algo que no habíamos conocido y tenemos que conocer. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Si miramos esa palabra, si vemos la palabra de antes de lo que hemos leído, ¿cuál es la palabra que podemos encontrar? Como todo está conectado, podemos ver de qué viene sobre la genealogía de Jesús y podemos ver de qué está hablando sobre ese rey, de que viene del linaje del rey. De que Él no solamente nuestro Cristo es aquel que vivió, sino que Él tiene esa autoridad de rey, está testificando de que Él viene sobre el linaje de rey, de un rey. Pero aunque tiene esa, sabemos de que tiene ese linaje de rey, pero tenemos que mirar en detalle lo que está hablando la Biblia. Pero lo que habla sobre lo que hemos leído anteriormente, está hablando sobre la genealogía de Cristo y nos habla de que Jesús y luego nos dice que Jesús no nació en medio de un hombre y una mujer, sino que podemos ver de que nos muestra de que Jesús fue concebido en el cuerpo de una mujer y nació a través de esa mujer. No vino sobre ese linaje de hombre, o sea, de carne, sino que Él viene de Dios, que fue concebido a través del Espíritu Santo en un de una mujer, y nos muestra que también Él viene a través de un hombre, y también obviamente Él fue hombre de la misma manera, fue carne de la misma manera, y Él de la misma manera que nosotros tiene las mismas características físicas, también tiene las mismas características en el carácter, pero lo diferente que es sobre el estado espiritual, porque Jesús no tiene pecado. Por eso entonces Él es la única, el que tiene el único valor para poder cambiar nuestro estado espiritual. Él es el único que tiene ese derecho para poder cambiar nuestro pecado. Y Él es el único que puede darse como sacrificio para poder pagar el precio de nuestros pecados. Por eso, entonces Jesús, al venir en esta tierra, Él no solamente vino como hombre, y el decir de que es como hombre es solamente un mero hombre. Entonces solamente no vamos a poder tener encuentro con ese Salvador. Pero de la misma manera como Él fue hombre un 100%, Él también es Dios un 100%. Y por eso Él es aquel que tiene esa personalidad completa. Por eso entonces podemos ver que nuestra salvación solamente viene a través de Él. Y Él es el único en todo en este mundo que nos puede dar a nosotros esa salvación, que Él es aquel que se hizo carne y Él se ha manifestado en esta tierra para poder darnos esa salvación a nosotros. Él está hablando sobre ese nacimiento de la única persona que puede cambiar y pagar nuestros pecados. Así de esta manera Jesús vino en esta tierra. Pero entonces podemos ver de que Jesús vino en medio de un gran peligro. Jesús vino en un gran peligro cuando vino en este lugar. Nosotros sabemos de que Dios es aquel que creó en esta tierra y Él creó todas las cosas en esta tierra. Pero entonces no hay nadie que pueda poner en peligro a Dios, ¿cierto? No hay nada que pueda venir y pues y poner en peligro a Dios. Pero entonces, como Jesús y Dios tuvo esa determinación para salvar al hombre, entonces Él no tiene más opción que estar en medio de ese peligro. Él es aquel que vino para poder a juzgar a ese pecado. Pero entonces, antes de juzgar ese pecado, ¿Él vino para qué? Para poder salvar. ¿Salvar a quién? A los pecadores. Por eso, Él tuvo que estar en medio de ese peligro. Él, para poder salvar al hombre, Él se rebajó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo para poder salvarnos. Y para poder hacer eso, Él tuvo que entrar en ese peligro. Por eso, Él vino en esta tierra y al venir en esta tierra, Él vino en medio de esta tierra y estuvo en medio de peligro, pero Él dependió del hombre. Podemos ver de que Él vino en esta tierra y estaba en medio de gran peligros, pero Él al principio podemos ver que dependió de y recibió la ayuda del hombre. Que debieron estar esas personas que pudieran ayudar a Jesús en ese momento. Podemos ver de que en ese tiempo de la época de Jesús también hubieron personas que cambiaron el camino de su vida, entregaron su vida para poder ayudar a Jesús. Y esas personas que ayudaron a Jesús eran personas justas. Pero ¿quién eran esas personas que eran justas? No estamos hablando de esas personas cuando comúnmente pensamos en la justicia, las personas que son justas, que vayan y juzgan a las otras personas. Estamos hablando de las personas que eran puras, que eran personas inocentes. Si vemos a Abraham, era una persona que era inocente y era pura. Y también podemos ver a esa persona, también Moisés, era una persona que era inocente. Y también si vemos a Jesús, también era una persona, si vemos a José, también es una persona que era pura y inocente, también como lo fue María. Y podemos ver de que José también, él pues se entregó a sí mismo y aunque tuviera esas dificultades y no fuera cómoda pues su vida, él le entregó para poder ayudar al Señor. Pero entonces podemos encontrar este grupo de personas, pero si nosotros vemos a las personas del Nuevo Testamento, podemos ver, incluso ahora en esta generación, podemos ver a muchas personas de diferentes caracteres y podemos ver personas que son egoístas y solamente piensan en ellos. Y pues como han vivido en este mundo, obviamente que son egoístas. Pero entonces podemos ver que aunque vienen a la iglesia y exteriormente parecen son justas, dentro en su interior todavía son egoístas, pero es como ponerse una máscara. Pero queridos hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Podemos ver que el Señor llama a todas las personas a la iglesia, a personas no solamente como Abraham, que eran justas e inocentes, pero tenemos que saber que el Señor nos ha dicho a nosotros, arrepiéntete, recibe el bautismo, y nos dice que cambiemos, que cambiemos. Pero las personas que no cambian, que las personas que no cambian son personas que no pueden ayudar a Dios. El Señor nos ha dicho a nosotros que nos bauticemos y cambiemos, que las personas que se arrepienten son personas que pueden ayudar a Dios que estaba en peligro. Esas personas pues ahora pueden llevar ese deber que han recibido y dejar este mundo. Queridos hermanos, ¿cómo son ustedes? Mírense en cada uno de ustedes. ¿Será que ustedes se han preparado para servir a Dios? Cada uno de ustedes podrán haber veces que habrán entre ustedes personas que son inocentes y puras y son justas como y no son igual como los fariseos y saduceos, que dentro de ustedes son pacientes, que tienen ese corazón sincero y puro, que dentro de ustedes tienen ese corazón de servir, de ser considerados al uno del otro, de poder servir al Señor. Pero entonces en esos momentos, cuando vean, entonces si el Señor, si ven que Dios está en peligro y si ustedes y el deseo que ustedes quieren realizar, ustedes, ¿qué es lo que van a decidir? ¿Qué es lo que van a escoger? ¿Buscar su propio triunfo? ¿O ustedes, incluso si sus vidas sean destruidas y aunque el mundo no lo pueda ver a ustedes, van a ayudar al Señor? Pero aunque el mundo no lo recuerde, nuestro Dios lo recordará. ¿Qué es lo que van a escoger? Queridos hermanos, y ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos y vemos en detalle, con más detalle, podemos encontrar a María y José, y podemos ver de que María estaba desposada a José. Entonces, ¿qué significa? Que estaban comprometidos en ese momento. Estaban comprometidos. Y podemos ver de que María en esos momentos, normalmente la mujer en esa hora, en esos tiempos, tenía más o menos 13 o 12 años más o menos, y los hombres tenían más edad. Y podemos ver de que el matrimonio era algo que se determinaba a través de los padres. Y podemos ver de que ellos se tomaban compromiso solamente más o menos por un año y luego se casaban luego de ese año. Pero entonces cuando ellos estaban comprometidos, ¿qué significa eso? Ya ellos tenían, el hombre ya tenía esa responsabilidad legal de poder, de que la mujer ya era suya, y esto no era algo que ellos podían pues como dejar de hacerlo luego de varios meses, sino que ya pues era legalmente su esposa, y luego tenían pues el matrimonio. Pero entonces podemos ver que era algo que no se podía pues deshacer fácilmente. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se hacía en ese compromiso de un año? No vivían juntos en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Cuál era el propósito de esto? Era para que la mujer pudiera ver la pureza, la inocencia de esa mujer. Por eso, en ese momento, eso es lo que se probaba en ese momento. Y entonces, en ese año, ellos no vivían juntos y pues no había mucho tiempo que se podían podían encontrarse. Pero entonces, obviamente, uno de los problemas más grandes que pueden encontrar en ese año, que era el adulterio. Incluso si fuera entre ellos, no se aceptaba, y obviamente aún más con otra persona. Pero entonces en ese momento, cuando él se adulteraba, cuando estuvieran en ese compromiso, ¿qué es lo que hacía? No solamente era el divorcio, sino que era que llegaba al punto de morir, de ser apedreados. El castigo de esto era ser apedreados. Obviamente en esa sociedad, pues anteriormente se hacía así, pero entonces en el momento en que pues nació Jesús, de pronto no se apedreaban, pero la vida de ellos pues tenía que vivir siendo criticada toda la vida. O sea, ya no te podía tener esa vida normal en medio de esa sociedad. Pero entonces por eso en ese año la mujer y el hombre, la relación que debían tener era pues completamente y estrictamente aparte, y por eso la mujer vivía con sus padres en ese año. Y podemos ver de que en ese año era importante. Pero entonces podemos ver de que entre María y José había un momento, pues algo ocurrió que era inesperable, sino que era que María había quedado embarazada. Pero entonces podemos ver que en Mateo nos muestra de repente de que María estaba embarazada, así como vemos en Mateo 1:18. Y pues José y María no habían tenido ningún contacto. Entonces el hecho de que pues María, pues podemos ver de que fue concebida, o sea que estuvo embarazada, podemos ver, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra el punto más claro, es que Jesús y José no tuvieron ninguna relación en el linaje, o sea que no fue concebido por José. No fue concebido por José, sino que fue completamente aparte. Y luego podemos ver de que José de repente, en medio de ese compromiso, vio que María estaba embarazada. Se dio cuenta de que María estaba embarazada. Pero entonces ella, que era virgen, o sea, que no había conocido hombre, entonces de repente supo de que estaba embarazada. Pero entonces obviamente, ¿cuánto, pues, que pues esa gran sorpresa? Pero entonces para María, en ese momento podía saber a quién podía creerme de que esto, ella no conocía hombre y fue embarazada a través del Espíritu Santo. Pero obviamente lo que le esperaba a María en la realidad era algo completamente triste. Y pues, ¿por qué? Porque ¿quién la iba a creer a ella? Incluso, ¿qué iba a ocurrir si toda la sociedad se conocía acerca de esto? De pronto en las peores situaciones hubiera podido pues morir. Pero entonces ella fue ante José y le dijo que estaba embarazada, y pues mostró que pues sinceramente de esto. Y obviamente José no sabía de toda la situación, de que a María se le apareció el ángel y fue concebida a través del Espíritu Santo. Pero entonces para José era un gran shock para él, y pues de pronto pudo sentir un resentimiento o incluso una traición de parte de María, pues porque María pues era quien se iba a casar con él, y pues se estaban cuidando esos años en ese compromiso. Entonces, obviamente, ese corazón, ¿cómo sería el corazón de él? Pero entonces, ¿cómo hubiera ocurrido en el mundo? ¿Qué hubiera ocurrido en el mundo? E incluso, ¿qué hubiera ocurrido, pues, incluso en esa sociedad, en ese momento? José, ¿qué tenía que hacer? Tenía que revelar que María estaba embarazada. ¿Para qué? Para que él pueda, pues, manifestarse. O sea, que hubiera podido mostrarse que él era justo. Y así, pues, María recibir ese castigo que debía recibir. Pero entonces, eso es lo que tenían que hacer. Tenían que hacer, eso es lo que en ese medio de esa sociedad tenían que hacer, incluso en el mundo tenían que hacer. Pero entonces, para José, él pensaba que sabía que lo que, cómo tenía que actuar siendo justo. Él sabía qué tenía que, cómo que tenía que actuar. Tenía que revelar, pues manifestar y revelar que María, pues había sido, pues, que estaba embarazada de, pues, de otra persona. Pues no sabía de quién, pero y así de esa misma manera, pues recibir ese castigo que ella debería recibir. Pero para José, en ese momento, él tuvo que pensar arduamente en qué tenía que hacer. Y él sabía que para él, incluso el revelar de que pues María estaba embarazada, también la iba, pues iba a ser malo para él. Y sabía de que María, pues de pronto, en los peores casos, tenía que morir. O si no y moría, entonces tenía que vivir toda su vida. En medio de las diferentes críticas y en medio de esa sociedad, y no tendría una vida pues normal a partir de ese momento. Pero entonces, para poder ser considerado con María en ese momento, él dejó todos sus sentimientos de querer, pues de enojo y de eso y resentimiento, y pensó para poder resolver esta situación de la manera más pasiva para poder salvarla a ella, para que ella pudiera vivir una vida que no fuera pues así diferente, pues tan mala o como podía venir. Por eso, en ese momento, por eso José decidió en darle el divorcio en secreto, porque si en ese momento si se le daba el divorcio ya no iba a ser tan difícil la situación. Entonces, obviamente, en ese momento, pues como, y le da el divorcio, entonces obviamente las personas se darían cuenta luego, pero entonces antes de eso no tendría pues gran pues dificultad. Pero entonces, como nos dice también en la Biblia, en el versículo 19, él era una persona justa. Era una persona justa. No estamos hablando como igual que los fariseos, que no eran hipócritas, que solamente exteriormente parecían justas y dentro de ellos no lo era, sino que José es ciertamente una persona justa desde su interior. Por eso él decidió no difamarla, y así secretamente trató de pues dejarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Podemos ver de que José, a través de esto, era una persona que amaba a María, de que era muy compasivo con María, de que trató de ser considerado con María, pensó en María, y por eso decidió la decisión que iba a tomar. Pero entonces él ya estaba pensando y había tenido esa determinación para poder divorciarse de María secretamente, para que María así no pues fuera criticada y juzgada por la sociedad. Y podemos ver que en medio de esto, en el sueño, se le apareció un ángel y le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Si vemos en el versículo 20, dice, José, hijo de David, le dijo, José, hijo de David. No, pero sí podemos ver que el ángel no llamó a José menospreciándolo, sino que lo ensaltó, incluso le dijo, José, hijo de David. O sea, fue muy respetuoso con José. ¿Por qué? Porque José iba a ser aquel que iba a conectar a Jesús con el linaje de David. Él era aquel que iba a conectar eso. ¿Por qué? Porque él iba a venir al frente del mundo y iba a dar esa autoridad del linaje de rey. Por eso en el mundo, aquel que le podía dar a Jesús ese respeto y ese linaje era José. Legalmente era José. José tenía esa responsabilidad de darle ese linaje a a Jesús. Por eso entonces, a través de el ángel, José se dio cuenta de todas las cosas y cambió la perspectiva de su pensamiento, y podemos ver de que él vuelve a cambiar su decisión y ve de que María fue concebida a través del Espíritu Santo, y de que María no tiene ningún pecado. Y podemos ver de que todo esto viene a través de ese camino de Dios. Y qué fue lo que dice: no te preocupes, sino haz esto, recibe a tu mujer. ¿Por qué? Porque este es el camino en el cual Dios está yendo. Pero entonces, ¿qué fue lo que el ángel le pidió a José? ¿Qué le dice? Si vemos el versículo 1, dice: y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tú ve y nombra a tu hijo Jesús, como todos los padres en ese tiempo nombraban a sus hijos. Le dijo que le llevara ese y nombrara ese nombre Jesús. El nombre Jesús era un nombre que más o menos con el mismo significado se usaba en medio en ese tiempo. Y podemos ver de que al hecho de decirle que le diera su nombre Jesús, era lo mismo que decirle: tú ahora toma ese rol de padre de ese niño. Pero entonces, si vemos el significado del nombre Jesús, ¿qué significa? Jehová va a salvar. El nombre Jesús tiene ese significado. Jehová, cuando dice Jehová, estamos hablando de Dios. Dios salvará. En ese tiempo, el nombre de Jesús era común entre ellos, y era un nombre en medio, en ese tiempo se usaba de la misma manera, que tiene ese mismo significado de Jesúa, Josué, y también Yeshua, tiene en hebreo, tiene el mismo significado, y se le llama, también se llama, tiene el nombre Jesús. Pero entonces, ¿por qué se le llama Jesús? Como también podemos ver en la última parte del versículo 21, acá dice: ¿Por qué él salvará a su pueblo de sus pecados? Por eso el nombre, el significado de Jesús, ¿qué significa? Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Cuando hablamos sobre los pecados, estamos pensando, podemos pensar solamente en Israel, pero podemos pensar solamente políticamente, pero estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando, cuando habla sobre su pueblo, hablamos de la iglesia. De la iglesia de Dios. Por eso, ese niño que iba a ser, que había sido concebido por el Espíritu Santo, también es el resultado de la promesa, de la profecía que fue dada por los profetas, como nos dice en el versículo 22. Podemos ver de que él no apareció de repente, de que Jesús no apareció de repente, sino que él tendrá con esa característica de Emmanuel. Y entonces, sí, para poder explicarles un poco más acerca de esto, si vemos en Isaías y también en Levíticos, también podemos encontrar que había en ese momento en el cual Israel y Judá se habían separado, y podemos ver de que Israel en ese tiempo estaba teniendo esa conexión con el rey de Siria, y podemos ver de que ellos en ese momento querían ir y conquistar a Judá. Y podemos ver de que en ese momento el rey de Siria era aquel que era malo y quería, incluso el rey de Israel en ese momento era malo. Y entonces podemos ver que no iban acorde a la voluntad del Señor. Y por eso ellos tuvieron esa conexión para poder ir en contra de Judá, de la tribu de Judá en ese momento. Y en ese tiempo, incluso Siria había dado todo dinero para poder ir y conquistar toda Judá. Pero entonces, en ese momento, podemos ver que Judá, el rey de Judá en ese momento, Y apareció el profeta Isaías y les dice en ese momento, si vemos en Isaías 7:14, nos dice, el Señor vendrá a ustedes y les dará esa señal. ¿Cuál es esa señal que les dará? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo será que una Virgen pueda concebir? Por eso es la señal. Por eso es una señal que les ha y dará a luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Pero entonces, según como esa palabra de Isaías, todo fue hecho. Por eso, entonces, en ese momento, como el profeta Isaías había profetizado, el pueblo en ese momento de Israel también fue destruido. Incluso Siria en ese momento fue completamente destruido y todos ellos no pudieron destruir al pueblo de Judá. Y aunque en ese momento obviamente pudo y cumplió esa palabra, pero va más allá en esto, va más allá de esto, y podemos ver que es cumplida en espiritualmente incluso. Y podemos ver que en ese tiempo Siria, en ese momento, fue destruido en un momento, incluso la tribu de Judá y en ese momento también estaban en gran peligro. Y podemos ver que incluso el rey de Judá en ese momento no estaba acorde con el Señor, pero de todas maneras el Señor lo salvó. Y que fue esa promesa que el Señor está junto contigo. Incluso por eso, en como dice Mateo 1:23, que dice que a esa palabra fue hecha a través de esto. Podemos ver de que toda esta profecía fue dada incluso en medio de toda de la misma manera. Por eso, entonces dice también el pasaje bíblico que hoy leemos en Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está hablando esta palabra en Isaías. Y podemos ver de que a través de esta palabra podemos ver incluso el Señor estuvo con todo su pueblo, justo con ellos. Todo este tiempo, incluso en ese tiempo cuando los reyes no iban junto con ellos, pero incluso no solamente eso, sino que llegó al punto de que Jesús vino en carne y estuvo con los discípulos y comió con ellos, estuvo con ellos. Incluso Jesús al subir al cielo y ascender al cielo, y también prometió diciendo que enviará el Espíritu Santo y estará junto con nosotros. Por eso esa palabra Emmanuel ha sido realizada en nosotros. Podemos ver de que esa palabra en Isaías 7:14 también va junto con esa palabra en Mateo 1:23. Por entonces, en ese momento, ¿qué fue la palabra que hizo? Digo, la palabra Emmanuel, pero entonces está hablando de Jesús, es la misma. Y si vemos en Emmanuel, si vemos en Isaías 8, versículo 8 y 10, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y qué dice? Y extenderá las alas y llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Incluso también, ¿qué dice? Toma consejo y será anulado. Profetizad palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Por eso les está diciendo, aunque vengas, el enemigo viene y traten de anularnos, pero esto no se podrá hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. O sea, no podrá ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esta profecía. Esto es lo que Jesús está realizando y realizó. Está hablando sobre esa promesa de esa salvación, y es a través de ese poder que realiza todas las cosas. Por eso, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Jesús es aquel que realizará, que vendrá y perdonará los pecados, y que es la promesa de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Estas dos cosas van juntos, de que Jesús viene a nosotros, salva nuestros pecados, y que es Emmanuel, que Él está con nosotros. Ese propósito del Señor que es a salvar nuestros pecados. ¿Y cuál es la manera con la que hace? Él está con nosotros. Por eso que nos dice en Mateo 28:10 que Él estará con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él tiene que estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada parte de nuestro aspecto de nuestra vida. Él tiene que estar con nosotros. Por eso Él tuvo que venir en carne. Por eso cuando dice, yo estaré con vosotros, es lo mismo. Por eso Él tiene que venir en carne. Y también cuando habla sobre el Espíritu Santo, no estará junto más a nosotros, más cerca en nosotros. Y podemos ver de que está hablando sobre ese plan del Señor. Ese plan del Señor. Y podemos ver de que está hablando sobre que María fue concebida, de la concepción de María a través del Espíritu Santo. Y luego si vemos en el versículo 24, podemos ver que José despertó del sueño. Y en ese momento, cuán agradecido estaba y cuánta paz hubiera sentido en ese momento al despertar, despertar. Y luego él quitó toda preocupación y en ese momento actuó de la misma manera. Él quitó todo plan de divorciarse y en ese momento él cambió y tomó a su mujer y a María. Y entonces podemos ver de que cuál es la determinación que José tuvo. Fue inmediata esa determinación que tuvo y la tomó. Y podemos ver de que él tomó esa determinación y tomó esa responsabilidad y tomó a María. ¿Cuál es la responsabilidad que él tuvo? Ay, que voy a cuidar a María hasta el momento en que pueda tener a su hijo y también cuando ese niño pueda crecer. Y también, ¿cuál es esa responsabilidad que él tiene? De que él tomó a ese niño como su hijo y decidió en cuidar a ese niño para poder al momento que pueda crecer. Y podemos ver de que José tomó a María y se casaron y luego, como dice el versículo 25, no hasta el momento en que que Jesús naciera, podemos ver de que él no la conoció, o sea que no tuvieron relaciones hasta ese momento en que nació Jesús. ¿Para qué? Él fue cuidadoso para poder no manchar ese plan del Señor. Y podemos ver de que él cuidó con todo su ser. Y podemos ver de que luego de que Jesús nacieran, pues ahí pues tuvieron pues sus pues ahí pudieron vivir como esposos. Y podemos ver, si vemos en Lucas 2:21, dice que luego de que Jesús naciera y luego de 8 días fue circuncidado, y qué fue lo que dice, y pusieron su nombre Jesús. Y podemos ver de qué es lo que dice cuando pone el nombre, es que ahora él legalmente pone como si fuera pues nombre y es de su familia. Podemos ver de que él pone ese nombre Jesús a él en la historia, en ese linaje. Podemos ver de que José no abandonó a María y la dejó, sino que tomó responsabilidad de ella y puso su nombre en ese linaje, de su linaje del rey. Y podemos ver de que ese linaje fue guardado y podemos ver que el nombre de Jesús fue puesto en el linaje como hijo de José. Y era apto para ponerse de esa manera. Aunque José, podemos ver que no fue un carácter pues que fue grande en toda la Biblia, pero podemos ver de que en medio de que ese rol que José tuvo fue proteger a Jesús en medio de esas dificultades, de esos peligros, en cambio de salvarse a sí mismo, él cambió la dirección de su vida y la tuvo junto con el Señor. Pero entonces podemos ver de que él no hubiera podido hacer esto con la justicia o ser justo como las otras personas del mundo, sino que tuvo ese corazón justo verdadero para poder hacer esto. Por eso podemos ver de que si vemos en la Biblia, si vemos en Lucas, incluso en Mateo, podemos ver de que Jesús él entregó al niño, el bebé en ese momento, que a Jesús cuando fue bebé, en ese momento también entregó en la iglesia al niño, pues, ante Dios, incluso también hizo que y cuidó a Jesús también cuando Herodes quiso matar a todos los niños, también los protegió, incluso también fue al templo cuando Jesús creció un poco más, fue incluso al templo. Podemos ver que la Biblia no habla más de José, aparte de esto, no sabemos más de José. Pero entonces podemos ver de que él en toda su vida él dio todo lo que él tuvo para poder realizar su deber. Pero José no pudo vivir por muchos años, sino que él murió en temprana edad. Pero él entregó todo su ser para poder realizar eso. Y pues él murió antes de los 30 años de Jesús, o sea, antes de que comenzara su vida pública, sino que él cuidó a Jesús hasta el punto de poder ya crecer, pues ya poder ser adulto y pues hacer. Y podemos ver de que Jesús luego, de que José entrega a su madre a José, y luego José y luego Jesús al morir entrega pues a su madre a Juan, que era su primo. Podemos ver de que José entregó toda su vida y realizó la obra que cualquier otra persona no podía hacer aparte de él. Y podemos ver de que era un creyente verdadero. ¡Aleluya! Queridos hermanos, espero que nuestras vidas también puedan ser de la misma manera. Que nosotros vamos a entregarnos a nosotros mismos en medio de ese peligro. Cuando Dios esté en peligro, nosotros podamos entregarnos. Que nosotros vamos a entregar al reino de los cielos. La persona que se arrepienta es el Dios. Lo ve a él como esa persona justa. No estamos hablando de su carácter, aunque podrán haber personas que tengan caracteres justos, pero a la persona que no es, puedan saber de que ya se han bautizado y puedan ahora ser personas que puedan entregar delante del Señor, se puedan entregar delante del Señor. Sin esta justicia, sin ser justos, no podemos hacer la obra del Señor. Por eso la Biblia que nos dice, ustedes sean justos, tengan esa buena conciencia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros a través del bautismo tenemos que cambiar. A través del bautismo tenemos que cambiar. La persona que no tiene esa buena conciencia, esa conciencia pura, son personas que podrán ser hipócritas luego y exteriormente ser justas exteriormente. Pero ahora nosotros tenemos que tener ese corazón sincero y ser justos, y así el Señor nos podrá usar a nosotros. Como José tenía esa justicia y como tenía esa justicia que Dios estaba buscando, él pudo ser esa obra que él hizo fue grande en el reino de los cielos. Espero que ustedes también tengan esa justicia que Dios está buscando y la obra del Señor pueda hacerse en cada uno de ustedes. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros, acepte a nuestra iglesia, reciba nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros seamos personas que el Señor pueda usar, para que cada uno de nosotros tengamos esa justicia que Dios está buscando, para que Dios nos pueda usar a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tengamos esa preparación para poder entregarnos al Señor, para que tengamos preparados por el Señor. Oremos todos juntos por esto.